Bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Como todos los miércoles, de 10:30 a 12, empezamos programa de contrainformación, de denuncia, de agenda, todos los miércoles aquí en Contrabanda. Recordad también que el programa se redifunde también en Radio Almaina de Granada, todos los sábados y domingos. Y que nosotros también tenemos una página web, una página de podcast, donde semanalmente vamos colgando los programas que emitimos en directo. Y podéis acceder a ellos entrando en la web quepasanelmundo.contrabanda.org. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, si no lo habéis escuchado por la tos, quepasamundo@gmail.com. Ahí podemos mandar mensajes con agenda, información, críticas, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Podemos mandar tweets directos, mensajes directos. Pues la gente va tuiteando, aquí el colega va chequeando el Twitter, si hay una información interesante, importante, de última hora, pues ya la comentamos por antena. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 21 de enero de 2015 y hasta las 12 puede llamar al
Zalazao Tesaín, Zalazamiu Sabatash, Zalazao Sabain, Setao Setín, durante 3317, 73, 66, 93, 317, 73, 66.
Bueno, ahí están, tres idiomas, ¿eh?
Aquí, plurilingües.
Bueno.
Y nada, pues vamos a empezar en materia. Y bueno, pues la semana aquí en Barcelona y en todo el Estado español, pues ha sido, ha girado alrededor de que se difundió por la televisión pública catalana, por el canal 33, el documental Ciutat Morta.
No el canal central, por el canal, digamos, bueno, secundario.
Ciutat Morta, supongo que la mayoría de los oyentes ya sabrán de qué estamos hablando, el caso del 4F, los hechos ocurridos el 4 de febrero del 2006, en el intento de desalojo de una fiesta en un teatro ocupado, en la Peña Anarquista o algo así. Un local que llevaba ocupado durante un tiempo, un local donde que realmente no formaba parte de la asamblea de ocupas de aquí de Barcelona, era un poco mafioso el tema de esa ocupación, que se toleró durante pues cierto tiempo y no tuvieron una otra brillante idea que intentar desalojarlo un día en el que había más de, pues, se hablaba hasta de 1000 personas dentro, no sé si sería tanto, pero el hecho es que había centenares de personas en este lugar, llegó la Guardia Urbana, hubo pues incidentes y a consecuencias de lo cual un guardia urbano acabó en estado de coma, después se recuperó pero ha quedado tetrapléjico. Ese día tuvieron lugar 9-10 detenciones, pues 7-8 en los alrededores de este centro ocupado y dos más en el Hospital del Mar, donde pues dos personas, Patricia Heras y Alfredo, fueron a curarse de unas lesiones que habían tenido yendo en bicicleta, pues habían caído y fueron al Hospital del Mar y allí precisamente pues la policía llevó al menos a uno de los detenidos en los alrededores, a Rodrigo, pues en la detención le habían roto la mano y fueron a que le curaran en el Hospital del Mar. Y el policía vio que había dos personas con estética antisistema y les fue a pedir el móvil, no sé qué. Total, acabaron detenidos cuando ellos pues ni siquiera habían pasado por ahí. Y lamentablemente, pues bueno, Patricia, después de pasar por la cárcel, en un permiso, cuando le habían dado el tercer grado, pues se acabó suicidando. El tema del 4F lo hemos tratado en varios programas.
Se suicidó porque tenía la orden de ingresar otra vez en prisión.
Bueno, que no, y bueno, que ella había quedado estigmatizada y bueno, sí, no estaba todavía libre, sin cargos, todavía tenía cargos pendientes y bueno, y siendo de la manera en la que fue la detención, pues simplemente por la estética y, como cuenta el documental, por una mala coincidencia cuando los Mossos le pillaron el móvil, vieron no sé qué, que habían quedado a batear. En el vídeo se explica de que era porque iban esta gente con sus amigas, quedaban en un local del Raval que se llamaba La Bata, y cuando iban a tomar unas cañas decían que quedamos a batear y ellos interpretaron que eran ir a pegar la policía, y con estas pruebas tan fuertes pues la policía la detuvo, y con estas pruebas tan fuertes la jueza envió a prisión a Patricia. Lo que decía, el tema este, pues llevamos años hablando al respecto. Aquí en Contrabanda pues también habían pasado compañeras muy próximas a Patricia y han estado explicando durante estos años pues más en detalle el caso. Y bueno, pues lo sorprendente o es la repercusión que ha tenido a raíz de que este documental, que lleva rulando año y medio, dos años, por todos, por festivales de cine de aquí del Estado español, que aquí en Barcelona se ha pasado por mil centros, bueno, aquí en Barcelona, en todo el Estado, también por centros sociales, por casales, y aquí no pasaba nada. Sale en la televisión pública y ya el mundo periodístico se echa las manos a la cabeza de cómo es posible que estas personas acabaran en la cárcel, cómo ha ido todo. Los datos los tenían, lo que no le habían dado mayor repercusión hasta que no salió en la televisión pública. Periodistas de que, pues escuchaba el otro día a la Pilar Rahola, que había sido crítica, no sé qué, y ahora echándose las manos a la cabeza y pidiendo perdón y que esto era una barbaridad. Y así muchísima gente. Realmente, la repercusión que tuvo, el Canal 33 tiene una cuota de audiencia de que no llega al 2%, el pase de este vídeo tuvo más de un 20%, casi 600.000 personas vieron el documental y esto pues ha tenido mucha repercusión. Rodrigo Lanza, que fue el que se tragó más años de cárcel siendo inocente, repito, siendo inocente, al cual la justicia todavía le dice que es culpable.
No le llame justicia.
Bueno.
Aparato judicial, régimen, llámale como quieras, pero no llame justicia, porque eso es caer en la trampa dialéctica del régimen, o sea, llamar justicia a un aparato judicial que lo que menos hace es justicia la mayoría de las veces, o sea, ¿no?
Todavía el Estado le reclama 1,5 millones de euros por responsabilidad civil, o sea que todavía tiene pendiente encima todo esto. Y bueno, pues el documental pues relata la concatenación de falsedades, de errores, entre comillas, que llevaron a todas estas tipo de condenas, desde las primeras declaraciones del entonces alcalde Clos con un informe, que ese informe después desapareció, porque bueno, todo apunta, porque también sale un forense diciendo de que el impacto que recibió este guardia urbano tuvo que ser desde un objeto lanzado desde arriba. A la Rodrigo Lanza y a los otros dos compañeros los tuvieron a pie de calle y les decían que le habían tirado una piedra. Si hubieran tirado una piedra, como decía el forense, tendría, aparte de la lesión que le causó esta tetraplejia, tendría alguna herida en la zona frontal, alguna, y no tenía nada. Entonces, que la única posibilidad era un objeto, hablan siempre de un tiesto, que en los primeros informes que habían eran de eso, que habían lanzado tiestos desde el balcón de este centro social, bueno, de este centro ocupado, ya social lo dejaría entre comillas, y eso, y todo eso. Aquí también juega un papel muy importante la jueza Carmen García Martínez, del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, que envió a prisión provisional a Rodrigo Lanza, a Juan Pintos y a Alex Cisternas. Decir de esta jueza que bueno, que se le ve un poco quién es, porque aparte de estas detenciones tienen su haber otras decisiones, pues sin más no polémicas, como decretar prisión sin fianza para tres estudiantes por la participación en un piquete en la huelga general del 29M del 2012. Encarceló durante 23 días a Laura Gómez, secretaria de organización de la CGT de Barcelona, por quemar billetes falsos delante de la Bolsa de Barcelona. Decretó prisión preventiva para Sergi Rubia, detenido durante los disturbios de Cambies. Y que, como ha dicho Rodrigo, cuando pasaron a ver a la jueza más que es pues tomar nota de lo que pasaba, le hizo como un interrogatorio y le dijo una frase de: ni aunque vinieran mil como usted, creeré antes en la palabra de un policía. Entonces, que vemos ya un poquito la connivencia de la palabra del policía, el papel de estos supuestos jueces que tienen que ser imparciales y que acaban pues haciendo caso pues más a su ideología de, pues no sé, si hubieran sido en medio de un joven con rastas, con piercings, hubiera sido pues gente con un aspecto más acorde con lo que se supone que tiene que ser un ciudadano. Pues
desde luego, si hubiesen tenido... entrado dos tíos de vestido de trajes al cayéndose fuera, bajando las escaleras de la Bolsa de Barcelona, seguramente no los hubiesen pillado. Claramente era por la estética. Y un par de apuntes, ¿no? Cuando ocurrieron estos hechos, Barcelona estaba gobernada por un tripartito, PSC, Iniciativa y Esquerra, o sea que, bueno, tan responsables.
Y ahora todos los partidos políticos se han apresurado a pedir la reabertura del caso, del juicio.
Pues destacar también la complicidad por silencio y omisión, ¿no? De todo el cuerpo policial, judicial, periodístico, los propios, digamos, sanitarios, que cuando ven llegar cuando después de torturarles, ¿no? Ven llegar a dos pibes, ¿no? Una piba ensangrentados, en estado de shock, no preguntan qué ha pasado, andan por hecho que se han caído o que han tenido un accidente, cuando lo que habían recibido es una enorme golpiza de la policía. Bueno, y como decías tú, ¿no? El caso de Pilar Rahola y otros miserables hipócritas que ahora se vuelven sensibles ante este hecho.
Sí, y bueno, y toda la prensa, todos los periódicos escritos han sacado muchos en portada y si no, muchos artículos de opinión alrededor, cuando recordemos, este documental está rulando desde hace año y medio, dos años, y hasta ahora parecía que, bueno, pasan en esas salas, ¿no? Pero una vez que sale a gran público a través de la televisión, ya es un tema del cual debamos preocuparnos. Y son, en muchos casos, los mismos periodistas de que están condenando de antemano a Alfon, y que es también otro caso de montaje policial para llevarse por delante a, pues, en este caso, más motivo ideológico. En aquel era más motivo estético. También en el 2006 era, en Barcelona había más como una cruzada por el civismo, que le llamaban entonces, y que había también mucho ataque al movimiento Ocupa, diciendo que si Barcelona era el chollo para los Ocupas, entonces que también era un poco la forma de cortar o de intentar meter miedo a ciertas estéticas. Pero bueno, realmente no está en el código penal, no está de cierta estética, no está justificado la detención por una estética, y sino que te lo digan.
Porque si lo estuviera, deberían haber encarcelado a Clos cuando salió en la rúa esta que hicieron vestido de rompero con una camisa de flores cantando, no sé, la conga o, bueno, algo bochornoso. No sé si los hechos son anteriores al Fórum de las Culturas o posteriores.
2004 sería ese para el Fórum de las Culturas.
Quiero decir, es la época de la estética, digamos, de lo multiculti y tal, bajo Clos, pero enlatado todo, digamos, ¿no? No sé.
Y después, pues bueno, la tortura nuevamente presente en manos de la policía. Bakary Samyang y Víctor Bayona fueron dos de los que más pegaron a los tres detenidos, y que fueron los que se basaron la declaración como testigos en contra de los acusados durante la celebración del juicio. Estas dos personas posteriormente han sido condenadas a prisión con penas de más de dos años por haber torturado y por haber mentido en la declaración a un joven de Trinidad y Tobago. Se equivocaron, vieron un negro, pensaron que le podían hacer pasar por un narcomenudeo, y era pues hijo de un diplomático que tenía sus papás le pasaban 2.000 euros al mes, y por tanto que no necesitaba para nada el pasar cuatro porros por las noches, porque no necesitaba de ahí el dinero.
Y
le dieron la del pulpo. Y se equivocaron de persona. Y bueno, pues eso también te hace reflexionar de...
Que si hubiese sido realmente
un chaval que se busca la vida...
Un trapichero, pues, no hubiese pasado nada. No hubiese Como pasado era el hijo de un diplomático, los condenaron por tortura. El diplomático se habrá quejado de forma oficial al gobierno de España y los condenaron porque era un tío que... Pues hijo de un diplomático con un cierto caché social, ¿no? Si hubiese sido, lo que digo, un trapichero, no hubiese pasado nada.
Rodrigo Lanza pues ha hecho varias declaraciones y tal, y en las que dice que, estando dentro del talego, pues ha conocido casos también de montajes policiales que se ha hecho contra mucha gente que está encerrada. Entonces, que bueno, lo de la palabra de policía vale más que nada, pues se sigue empleando.
Bueno, eso es lo que quieren hacer con la ley Mordaza, dar veracidad a la versión policial por encima,
pues,
de todo.
Sí, ya lo hacen.
Ya lo hacen. La mayoría, bueno, pero oficializarlo, ¿no? Convertir a la policía en juez y parte, ¿no? Si el policía te dice que te vio rompiendo una marquesina o quemando un contenedor, eso va a misa y te multan directamente, ¿no? Porque ya con la ley Mordaza no vas a tribunales, sino que directamente es una multa administrativa. O sea,
la infalibilidad policial, sí. Junto a la infalibilidad papal, ahora la infalibilidad policial también es dogma de fe.
Y bueno, no dejar pasar un par de cosas, ¿no? Este documental fue censurado 5 minutos por orden de un juez
a petición del Víctor Givanei, que entonces pues tenía un cargo en la Guardia Urbana de Barcelona, ahora es jefe de la policía local de Gavà, y en el cual hay un extracto de vídeo en el cual pues bueno, hay como un encaramiento con un juez que le dice el juez al Víctor Givanei que unas de sus declaraciones hacen parecer de que el juez está prevaricando y que por eso que le pueden purar, y o sea que vemos un poco de la manipulación verbal o cómo la policía va argumentando a base de mentiras muchas de sus acciones. Y bueno,
y comentar también que lamentablemente, a raíz de la difusión de este documental censurado, repito, pues queda en evidencia que a pesar de la era que vivimos de internet, redes sociales, el poder que todavía conserva la televisión, ¿no? Es una mala, muy mala noticia de que si no sale la televisión prácticamente no existe. Existe para la gente que nos movemos en ciertos círculos, que nos informamos de ciertas, leemos ciertas, bueno, que buscamos información alternativa en la red, pero para el grueso del público no existe, ¿no? Esto pasó también con el caso del Metro de Valencia, que antes de que sale que el programa de Jordi Oigo le denunciara, ¿no?, el caso del Metro de Valencia, en la Plaza de Valencia se reunían 4, ¿no?, a protestar por el apaño que habían hecho ahí el gobierno con el accidente y tal, ¿no? Intentando desvincularse del accidente, pues a raíz que salió en un programa de máxima audiencia como Salvados, pues empezaron a ir más y más gente todas las semanas a reclamar. Es una mala noticia, pero es así, ¿no? La televisión todavía sigue conservando ese poder de crear corrientes de opinión, de ocultar ciertas cosas que las que no les interesa que se hable, ¿no?
Sí, pues la gente, el caso tenga de Valencia, yo escucho habitualmente Radio Clara, y en Radio Clara estaban haciendo eco de las concentraciones de los familiares de afectados del accidente, del supuesto accidente, que hacían concentraciones cada semana, y en Radio Clara durante 2 años han estado dando voz a esta gente, sabían que se manifestaban, y bueno, tenía la repercusión que tenía, sale en la tele y la plaza llena de gente, los periodistas se vuelven a movilizar y a sacar informaciones, partidos políticos se vuelven a movilizar porque ven que hay audiencia, y bueno, pues los intereses que...
Bueno, esto te hace reflexionar, ¿no?, que por qué no hay ciertos temas de los que no la gente no tiene conciencia o no se habla, ¿no? Un tema de lo que yo estoy machacando mucho las redes estos últimos tiempos es a raíz de una información que sacó el Diario Público de que la transición y la monarquía colaboraron con la dictadura argentina. Pues en la televisión nada de nada, ¿no? Ni un solo comentario. De hecho, mandé correos a gente de Izquierda Unida que sale en programas de estos de Tertulia y de Podemos y ni me han contestado, para que pusieran sobre la mesa ese tema. Parece que no interesa, que ya directamente los redactores, ¿no?, de los jefes de los canales o los directores de los canales ya dan la directriz de que ese tema no se toque, ¿no?
Bueno, pero también
en antena, ¿no?
Pero también se encargan ellos de que vivamos siempre las cosas sin diferido, ¿no? De que podamos salir una vez enterados a la calle a protestar, pero sobre hechos que ya hace meses o años, en estos casos, que han sido consumados. A mí me recuerda un poco a Muerte accidental de un anarquista de Darío Fo, ¿no? Donde cierto personaje le dice a un periodista, ustedes se encargan de que sepamos que estamos con la mierda hasta la nariz, una vez que ya estamos, digamos, ¿no? Entonces es como, bueno, eso, los hechos transcurren, no tienes ningún poder, ninguna capacidad de intervención, pero te lo retransmitimos a toro pasado y...
Bueno, a esta peña ya le han arruinado la vida. Patricia está muerta, se ha suicidado. Este pibe, pues, marcado de por vida.
Pues 5 años de cárcel.
Bueno, el efecto psicológico, ¿no?, que tiene sobre las personas, ¿no? La cárcel, la tortura, ¿no? bueno, te marcan, bueno, te estropean la vida, ¿no? Así sin más, de buenas a primeras vienen dos maderos, te dicen, ah, te he visto a ti, tú y tú, habéis tirado la maceta y para adelante. Y la jueza, que se pasa los derechos humanos por el arco del triunfo, bueno.
Aparte de estas tres, de los tres que pasaron por cárcel, Rodrigo, Alex y Juan, de origen chileno y argentino, ese día hubieron más detenciones de ciudadanos españoles, todo, estas tres personas tenían pasaporte español o italiano, y esta gente no entró en la cárcel, incluso había una alemana que tampoco pasó por la cárcel, entonces también se ve un poco... racismo por parte de la policía, de etiquetar, de venga, los sudacas, a estos son malos, estos...
Desde luego no fueron a Las Cordas a buscar culpables.
No, pero bueno,
ni a los barrios pijos de Barcelona.
Había detenido que serían catalanes de nacimiento y de nacimiento aquí en el territorio, porque bueno, el que habla, el Alex que habla también en el documental, él tenía el DNI de nacionalidad española, el cual la policía se lo hizo desaparecer durante 6 meses hasta que se lo devolvieron. Y bueno, también quería comentar otras consecuencias. Pues Jesús Rodríguez de La Directa. La Directa ha sido, bueno, este medio de comunicación que también lleva años pues desvelando muchas historias, y sobre el tema del 4F ha sacado mucha información, y también el documental se ha basado en información sacada por La Directa. Pues Jesús Rodríguez, el periodista de La Directa, ahora ha sido denunciado por el Víctor Givanel, el que hizo la censura de estos 5 minutos, y le pide 45.000 euros por emisiones de opinión, y está pendiente del juicio. Jesús Rodríguez ha denunciado de ir paseando por la calle y que guardias urbanos le dijeran, sabemos quién eres. O sea, que también hay presión ya del corporativismo policial contra, pues, un periodista, alguien que se dedica a contar la realidad, o al menos lo que cree que es la realidad. Vamos a entrar ahora en ser puristas, pero bueno, si periodista se define como alguien que relata hechos, pues bueno, él está...
A Maruenda seguro que no le amenazan.
Exacto, ¿no? Exacto.
Amenazan a periodistas, sí, que sacan cosas que no les interesa que se sepan.
Fue una época muy dura contra la disidencia en Barcelona, la de Clos. Yo recuerdo una de las consignas de toda la parafernalia ideológica y de venta de la imagen de la marca Barcelona que rodeó al Fórum, ¿no? En el sentido de que se decía, tenemos que acostumbrarnos a una sociedad barcelonina, metropolitana, en reciclaje permanente y en renovación constante, pero sobre la base del presente, ¿no? En la que el pasado y la historia ya no sea nada, o sea, poco más que un recuerdo en los museos que periódicamente pues nosotros te iremos presentando, ¿no? Entonces, en ese presente eterno en el que querían meter a la gente, donde antes del espectáculo ya no había historia porque se la aparcaba, y después del espectáculo ellos intentaban encargarse de que ya no hubiera historia, que no hubiera trascendencia de hechos, sino puro presente, la disidencia no cabía, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, varios insurreccionalistas en la Universidad Autónoma detenidos, y nosotros como estudiantes armamos mucho ruido en favor de una implicación o de una toma de posición por parte de la dirigencia al rectorado universitario, porque eran estudiantes, miembros de la llamada comunidad universitaria, y bueno, la universidad evidentemente no solo se lavó las manos, sino que me imagino que colaboraría en lo que tuviera que colaborar con la policía, ¿no? Y fueron esos tiempos.
Bueno, decir que un detalle que no quiero dejar pasar es que en estos 5 minutos y algo de censura que no se pasaron por, que no fueron, digamos, no salieron en la televisión pública catalana, al final de estos 5 minutos aparece, yo no sé si Convergencia Unió tiene algo que ver con la censura, es la orden de un juez, pero aparece Xavier Trias, ¿no? El alto alcalde de Barcelona, con el mando policial, el guardia urbano, ¿no? Ahí en una especie de acto, ¿no? O sea que bueno, igual tiene algo que ver, ¿no? Que...
Y bueno, ya
con este mando, ¿no? Que
Víctor Givanel. Bueno, le condecoraron porque había hecho los 25 años de presencia en el cuerpo, y eso de por sí ya se le dan medallitas sin mirar expedientes y sin mirar actuaciones. Se me ha ido la cabeza por donde quería continuar. No sé.
No, se te ha olvidado lo que ibas a decir.
Sí, era relacionado, continuar con relación. Pero bueno, si entráis un momentito, me salváis el cuello.
Ah, sí. Bueno, a ver.
Sí, bueno, yo quería presentar brevemente un documento, bueno, de mi propia elaboración a partir de la recolección de ciertos datos sobre la cuestión de la hepatitis C. Porque la comisión de expertos, supuestos expertos designados por el gobierno y entre quienes priman Joan Rudés, quien fue gerente del Hospital Clínico y encargado del traspaso de numerosas instalaciones y recursos hacia Quirón Sagrado Corazón, que a su vez es propiedad de varios fondos de inversión y tal, pues bueno, esta comisión de supuestos expertos concluyen que en estos tiempos de limitaciones hay que priorizar el gasto. O sea, es decir, hay que priorizar, se entiende, la limitación del gasto. Y bueno, esto ocurre mientras en Egipto, por ejemplo, que ha pactado convenios con genéricas, ha podido rebajar el precio del medicamento para la hepatitis C en un 99%. Por no hablar de la India, por ejemplo, que ya es productor, pero bueno, Egipto es consumidor de este medicamento, comprador. A diferencia de España, donde el precio, pues obviamente lo están intentando acordar, pero acuerdan una salida, que siempre es bochornosa para los ciudadanos y para los afectados. Entonces Gilead, no sé cómo se pronuncia, es propietaria monopolista de la patente de Sovaldi, tras haber adquirido Pharmaset en 2011. Bueno, Gilead nació en los años 80, un poco a rebomborio del boom de la farmacología estadounidense a la sombra de la cuestión del SIDA, una vez que en los 70 había fracasado su intento de sacar diversos medicamentos contra un supuesto origen vírico del cáncer que bueno, en la era Nixon pues intentaron investigar, pero se ve que no salió del todo bien. Pero bueno, en los 80, a la sombra de la nueva epidemia, digamos, pues ellos también recuperan mercado y bueno, en 1999 Gilead es catapultada por Donald Rumsfeld y por Schultz a la sombra de la administración Bush, y se trata de un monopolio inserido automáticamente en think tanks que, bueno, manejan las directrices, no las directrices, pero sí aconsejan y asesoran y son una especie de grandes consultorías al servicio de del delineamiento, digamos, de la política internacional anglosionista, con el Tamiflu también hará suculentos beneficios y con una campaña, bueno, fraudulenta por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ligada a coaccionar moralmente, y no solo moralmente, sino políticamente, a diversos gobiernos, sobre todo de la órbita estadounidense, como España, sin ir más lejos, para comprar grandes partidas, no solo de vacunas, sino de paliativos y demás. Campaña en la que ZP se gastó, como comprador de estos medicamentos, 333 millones de euros entre 2005 y 2006. Recordemos, estaba Bush, o sea, el capo de estos que manejan Gilead, Donald Rumsfeld y demás. Y bueno, en ese tiempo Rajoy, pues, como líder de la oposición, por supuesto, no dijo nada en contra de la compra de estas partidas. Porque, bueno, al fin y al cabo, pues mandaba quien mandaba y quien sigue mandando, ¿no? Bueno, las inversiones suponen automáticamente la subida de precios. Esto es una dinámica que se ve internacionalmente en varios sectores. En la agroindustria, por ejemplo, la concentración de inversiones bursátiles, pues supone eso, la subida de la especulación, pues sea con alimentos, sea con fuentes de energía, sea con productos sanitarios, sea con la farmacéutica. Y bueno, para dar unos datos, el coste de erradicar los 900.000 casos de hepatitis C en España asciende ahora, con el precio de la compra de partidas a Gilead que se está manejando por parte del gobierno, alcanzaría 9 veces el PIB español. O sea, España tendría que producir anualmente 9 veces su PIB actual solo para pagar el coste de la erradicación, porque es un tratamiento sostenido durante el tiempo, que requiere de un tiempo, y para la erradicación de esta enfermedad. El valor de la bolsa durante 2013, el valor en bolsa de Gilead, subió un 185% sobre su volumen de capital. En estos próximos años es de esperar que, si continúa la dinámica, es decir, la demanda de los estados y los precios que ellos ofertan y que luego negocian, pues su valor en bolsa se multiplicará por 5. Y los pulmones financieros de Gilead, pues son primordialmente Capital Group, JP Morgan y BlackRock. Bueno, fondos de inversión y de capital, por ejemplo, BlackRock de capital riesgo, que se encuentra en el origen también de la financiación del capital monopolista español, para que luego el capital monopolista español pues salga al extranjero a invertir y tal. O sea, vemos aquí también una colusión de intereses, ¿no? Básicamente esta es la reflexión, ¿no? Que realmente vayamos por donde vayamos, acabamos en las ataduras y las dependencias nacionales, o como se quieran llamar, a un imperialismo que prima en lo que se refiere a decidir, pues, quién vive, quién muere, quién...
Quería decir que un contingente de enfermos de hepatitis C ya está en Bruselas. Pablo Iglesias intercedió para llevar el caso al Parlamento Europeo. Yo no tengo ningún interés en encumbrar a Pablo Iglesias. Ya sé que el Julián, si me escucha, va a decir otra vez hablando bien de Podemos, no sé qué, porque tiene esa idea metida en la cabeza, un oyente, pero nuestro mejor oyente más crítico. Pero bueno, las cosas como son, ¿no? Lo importante, a mí, de momento, lo importante es que esta gente tenga la medicación, ¿no? Es igual quien le haya llevado al Parlamento Europeo, pues están allí, y bueno, a ver si consiguen meter presión ahí para que, bueno, la Unión Europea interceda y puedan conseguir su medicación, porque es que el Partido Popular les está dejando morir, literalmente.
Claro, aunque una de las soluciones sería caminar un poquitín hacia un modelo de desarrollo productivo que comportara independencia o cierta independencia farmacéutica, igual que cierta independencia en materia energética, en materia agroalimentaria. Bueno, vemos Siria, no es por sacar el ejemplo de Siria, pero Siria, por ejemplo, el 70% de los medicamentos que consume el mercado interno sirio son o eran, antes de todo esto que ha arrasado el país, pero en una condición normal prebélica de Siria, era el 70% de los medicamentos eran producidos por la estatal siria. Igual que en Siria, por ejemplo, en telecomunicaciones, pues la tan criticada Siriatel, vale, muy bien, muy criticada Siriatel, monopolio estatal capitalista, pero todo el mundo iba con su móvil a unos precios que son irrisorios en comparación a la extorsión de mercado que quieren imponer las compañías que pretenden entrar en Siria y que ya operan aquí, por ejemplo, y que te cobran una calidad de servicio misérrima a precios, pues, mensuales astronómicos, ¿no? Y un poco eso, caminar hacia la independencia de producciones.
Bueno, y volviendo al caso
de Ciudad Morta.
Ciudad Morta, pues decir que Víctor Bayona y Bakary Samayan, los dos policías torturadores, pues a sus 34 y 38 años de edad serán jubilados y percibirán el resto de su vida pensiones de 1.600 euros al mes uno y 1.800 el otro. Ahí es nada.
Sí, en principio les preguntaban a la gente del ayuntamiento y tal, que no sabían nada, que esto era porque habían pasado por un médico forense y les había inhabilitado, no sé. Esto es una de las cosas que se quiere intentar reconducir. No puede ser que a dos personas así, con todos estos antecedentes, se les premie ya de por vida con estos sueldos.
Bueno, Tejero no tiene una pensión vitalicia de bastante suculenta.
Sí, Tejero, Galindo. O muchos de los torturadores de Inchaurrondo. Y volviendo al caso del 4F... pues bueno, se está pidiendo la reapertura del caso. La fiscalía ha dicho que no pedirá la reapertura si no aparecen nuevas pruebas que judicialmente puedan ser admisibles. El documental no lo es. Eso ya lo explicaron en el mismo documental, que todo lo que se explica son pruebas o hechos que el abogado ya intentó presentar ante el juzgado para que se la aprobara. Y todo esto fue rechazado porque venía de donde venía. Y sí que en el documental aparece brevemente una persona que dice que se puso en contacto con los documentalistas diciendo que él conocía a la persona que había tirado la maceta. Y ahora lo que se están planteando durante esta semana es si van a tirar por aquí el abogado defensor y pueden... Porque tienen tienen una entrevista más larga que no apareció en el documental y podría ir por aquí para intentar reabrir el caso, pues el testimonio de esta persona que dice que alguien le dijo que había tirado él el la maceta. Supongo que la persona que tiró la maceta debe estar a 1000 kilómetros de aquí y que tampoco se le podrá pillar. Y lo que dijo el Rodrigo Lanza es: yo no quiero que ahora aparezca alguien que se vaya a comer el marrón de lo del 4F. Yo he pasado los 5 años y yo tampoco. Mi venganza simplemente es poner en entredicho y poder denunciar a pues estos guardias urbanos, a esta jueza, a este sistema. Esta es mi venganza y que tenga el eco que está teniendo. Que yo no pido que nadie ahora entre en el talego como culpable.
Bueno, remarcar que la jueza sigue en funciones, así sí, que sí, cuidado sí, sí. si te toca el
número 18, lo tienes crudo si estás metido en alguna organización.
Ya sabemos o... de qué picojea y lo que le importan los derechos humanos a esta señora, o sea que cuidado, bueno, lamentable, ¿no? Está en la merced de peñas sin escrúpulos que se inventan atestados y que en 5 minutos te pueden arruinar la vida, literalmente. Uh-huh. Es eso, ¿no? Tienen el poder de hacerlo y no dudan en hacerlo, ¿no? En un momento dado te pillan, te dicen, te culpan de lo que sea. Bueno, esto lo hacen en menor medida, no en las manifestaciones, ¿no? En mucho menor medida cuando se llevan detenida gente que se inventan directamente de las causas, ¿no? De por qué no han sido detenidos. Directamente pillan en el tumulto gente y luego ya se inventan las causas por las que han sido detenidos, destrucción del mobiliario urbano, resistencia a la autoridad, etcétera, etcétera.
Decir que ahora mismo está teniendo lugar una rueda de prensa en Cambies porque esta semana empieza pues una semana de acción en apoyo a la gente que fue detenida y que fue represaliada durante lo que se conoció como el efecto Cambies. Recordemos, más de 80 detenidos, gente que pasó por el talego preventivamente, pues también uno de ellos a cargo de esta jueza. El domingo habrá una jornada solidaria, después en agenda ya lo especificaré más. Y la última semana de enero comienzan los juicios contra la gente que fue detenida durante pues el desalojo de Cambies.
Sí, algo más.
De hecho, sobre esto era un apunte ya que estamos hablando de represión.
Bueno, hablando de represión, pues el PP pretende que la policía pueda multar a la gente por las redes sociales. ¿No? Según parece, la idea es que se establezca un protocolo de acción rápida que permita actuar contra los usuarios que atenten al honor, insulten o amenacen a través de las redes sociales y ahorrarse la burocracia que supone el perseguir esto por la vía penal. ¿Para qué? ¿Para qué ir al juez si ya la policía te puede multar por su cuenta? Se suprimirán estos contenidos, ¿no? Tendrán, si esto prospera, si esta idea prospera del PP, pues podrán suprimir los contenidos, identificar al infractor y se le multaría por ello. O sea que la policía en este caso también haría de juez y parte y según su criterio te multaría o no te multaría según lo que pongas en Twitter, Facebook, y ya sabemos hacia dónde van dirigidos estas lanzas, ¿no? No van dirigidos ni a los neonazis ni a los fachas que amenazan de muerte por las redes sociales y que nunca pasa nada, sino a los tuiteros de izquierda que podamos decir algo sobre Rajoy o criticar al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y la policía, si prospera, todavía es un proyecto que tiene el PP, ¿no? Cuando dijimos aquí que la banda franquista antes de irse se iría matando, pues no va a dejar una.
Hoy en
el
Congreso se vota una de la reforma leyes, del Código Penal.
Del Código
precisamente
Penal.
Precisamente se.
Una ley de seguridad nacional quieren sacar, que ya solo esas palabras se me eriza la piel. Claro. Solo escuchar esas palabras, ley de seguridad nacional, no me suena a fascismo puro. Sí, claro. Suena a película yankee de...
Hombre, las redes sociales son eso, ¿no? Bueno, siempre se habla de las redes sociales como arma de doble filo, pero es que realmente son un elemento de libertad de expresión, pero también un importante elemento que...
De control.
Claro, comporta una... En la lógica del poder contemporáneo, que es la lógica de visibilizar todo, de volver todo transparente al gran ojo, digamos, es un salto cualitativo porque tú es como un striptease por parte de la gente brutal, ¿no? De estar con el, o sea, gente a lo mejor no, pues, no sé, no se expresaría a la luz pública, pero ahora pues todo el mundo queda perfectamente retratado en el ojo del poder, ¿no? Y por iniciativa propia también, porque hay una inflación de mensajes, de discusiones, de, o sea, es, permite hacer una radiografía brutal de la sociedad y del ciudadano uno por uno, ¿no? O sea, es todo un salto cualitativo en la objetivación de la sociedad, ¿no? Que hace el poder.
Bueno, esto ya lo hacían cuando no existía Twitter también. Te escuchaban las conversaciones, te mandaban topos a los colegios, a las universidades, a sacar perfiles ideológicos de la gente. Bueno, cuando leímos hace dos semanas, ¿no? Como la agencia Rodolfo Walsh tenía un topo dentro, ¿no? Un policía de la Brigada de Investigación de la Policía Federal Argentina. Antes lo hacían de esa manera, les era un poco más difícil, pero lo hacían igual, ¿no? Ahora les es más fácil, en Twitter, ¿no? También mandan topos, ¿no? Tuiteros que de la policía que tuitean cosas a lo bestia para que la gente muerda el anzuelo y se enganche y tuitee cosas parecidas, ¿no? Bueno, hay mucho teje y maneje en Twitter, hay que tener cuidado también. Pero bueno, esto de que la policía te pueda multar ya directamente leyendo los tweets, según su criterio, pues este ha dicho que no me gusta, pa, multazo. Ya, es una cosa de indefensión total, ¿no? Hasta el criterio de la policía, ya, directamente que se pongan ellos en el Tribunal Supremo y ya está, que pongan a la policía a hacer todo. Y ¿para qué jueces? ¿Para qué nada? O sea, sí.
Y bueno, con la reforma esta que quieren aplicar, ya no es solo pues enfrentamientos con la policía, sino aquí ya no se diferenciará entre resistencia activa o resistencia pasiva, cosa que sí que estaba recogida en el antiguo Código Penal. Entonces, pues gente que pues haga una sentada y no se quiera ir, pues puede caerle entre 6 meses y 3 años de prisión. Y bueno, y el tipo de manifestaciones que no se tenderá la motivación de los actos ni de la manifestación ni nada. Tú no te mueves, pues puedes entrar en la cárcel. También se retira de, pues para las penas de inferiores a 2 años, no entras en la cárcel, pero bueno, tenías que, podías hacer como trabajos para la sociedad y tal. Todo esto también desaparece. O sea que ahora es, pues quizás, no he entendido muy bien esto, no llevo por la mano, pero quizás ya delitos que la condena sea inferior a 2 años también te implique una entrada en la cárcel. Realmente es una ley en la cual pretenden, pues que todos somos terroristas o somos delincuentes peligrosísimos para esta sociedad. Y lo que piden es eso, que sí, que te puedas mirar la televisión y te puedes exasperar o tal, sí, pero lo haces en tu casa, no vengas a contarme nada después en la calle.
Bueno, sí. En este caso, Bruselas expedienta a España por vulnerar el derecho a un juicio justo. La Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción ante el incumplimiento de la directiva 2012/3/UE, que establece las normas relativas a los derechos de los acusados. Bueno, a buenas horas, estamos contando un caso de 2006, donde se enjuicia a dos pibes que fueron al hospital y se les enmarrona por un guardia urbano que ha quedado tetrapléjico, una chica se suicida porque no puede aguantar la situación, y ahora me viene Bruselas con que en España no se respeta el derecho a un juicio justo.
Bueno, el caso del 4F también está en plazo de espera en Estrasburgo, por lo cual seguramente Europa volverá a condenar a España por vulneración.
Esta sanción, posible sanción de la Unión Europea viene por el caso de Alfón, que ha denunciado pues que se ha vulnerado su presunción de inocencia. Se le ha culpado directamente, se le ha responsabilizado sin pruebas. Se le ha condenado por tenencia de explosivos. Esto es ya lo que hemos dicho antes. En cualquier momento, en cualquier lugar, la policía se inventa un atestado, te acusan de lo que sea y vas para adelante. O sea, y con la complicidad de los jueces, ¿no? Que son los aristócratas del régimen, ¿no? De este aparato judicial represor, ¿no? Que ellos no se manchan las manos, no torturan, no apalizan, ¿no? Pero lo permiten, ¿no? No solo lo permiten, sino que lo incentivan, ¿no? Lo avalan desde sus despachos, ¿no? Ellos son los aristócratas, los jueces no se mojan, ¿no? No hacen el trabajo sucio, pero son los que luego, ¿no? Consienten este tipo de actuación. No solo las consienten, sino que las las incentivas, ¿no? A la policía para seguramente para obtener información, para, ¿no? Y la tortura es moneda corriente en España, lamentablemente, ¿no? La cantidad de denuncias que hay por maltratos policiales, pues podríamos llenar una habitación de expedientes, vamos.
Y para ver qué clase de sistema judicial tenemos, pues una noticia de la Audiencia Nacional niega justicia a víctimas españolas de los campos nazis. La Audiencia Nacional de España ha echado un candado de impunidad ante los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos por el nazismo contra el exterminio de miles de españoles que perdieron la vida en los campos de Mauthausen, Flossenbürg, Sachsenhausen, entre el 42 y el 45. La causa era además la puerta de atrás para juzgar el franquismo. Cinco supervivientes y familiares de víctimas españolas interpusieron en 2008 la querella con el fin de juzgar a cinco nazis de las SS que localizaron en Estados Unidos y cuyos nombres figuran en el libro de muertos del campo de Mauthausen y que los nazis no consiguieron destruir. También aportaron el censo de los españoles exterminados. Estados Unidos retiró la nacionalidad de todos ellos, sobre los que pesaba una orden de detención internacional dictada a instancia del juez instructor Ismael Moreno del Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido sobreseer el caso en el que estaban procesados y bajo órdenes de detención internacional Johan Leprich, Anton Tichun y Josias Kumpf, supuestos miembros de la organización SS. Dos de los nazis fallecieron. El auto de procesamiento estaba casi listo, pero las Cortes Generales, a instancia del Partido Popular, optaron por limitar la justicia universal de tal manera que ahora la Audiencia Nacional ha archivado el caso a pesar de ser crímenes de lesa humanidad cometido contra españoles. Pues bueno, un ejemplo más.
Sí, claro.
Sobre contra quién actúa la supuesta justicia y contra quién no quiere actuar. Y relacionado con esto,
bueno, y en la perfecta lógica de la narrativa respecto de los campos nazis construida por determinado poder que reduce este evento histórico a ser una especie de holocausto contra un grupo humano. Si es un holocausto diferencial contra un grupo humano, entonces no pueden salir noticias que mundanicen eso, o sea, que aludan al hecho de que había una lógica transversal en esos exterminios y en esas concentraciones de población que no solo afectaba, o sea, es decir, no se puede hablar de los españoles republicanos o de otros grupos o de otras causalidades.
Gitanos,
claro,
o sea,
yo creo que va bastante en la lógica como de que el gentil preso y exterminado ahí no puede existir, o sea, si no la toda la mística,
sí, entiendo,
digamos,
sí, bueno,
se va por tierra, ¿no? Porque resulta que ahí era una lógica de no solo de guerra, sino una lógica racista, pero a múltiples bandas, digamos.
Ideológica.
Claro.
O sea, cuando los nazis entran en Polonia y demás territorios, lo primero que se cepillan son a los socialistas, a los comunistas socialistas que hay en los territorios ocupados. Es lo que dices tú, sí, esa apropiación de... Del colectivo judío, de que solo mataban judíos, es mentira, claro.
O sea, el hecho de hablar de los españoles desde esa lógica y el hecho de hablar también del trasfondo económico también. Claro, era un exterminio no por amor al arte, digamos, o sea, en una lógica de producción de economía de guerra, digamos, era un exterminio como consecuencia de una hiperexplotación, o sea,
Y no tenemos que irnos a ver los campos de concentración nazis en Alemania. Franco tenía sus propios campos de concentración aquí en el Estado español y este pasado viernes tuvo lugar una rueda de prensa por un arqueólogo, Juan Luis Castro, que estaba estudiando pues una fosa que apareció en la Algaba y en las con 144 víctimas y que se encontraron en fosas comunes y donde se desvela de que estas personas murieron a causa de hambre y enfermedad. O sea, que las imágenes que vemos ahí de seres esqueléticos en Mauthausen y tal, eso lo tuvimos aquí durante el franquismo, en la cual, pues, campos de concentración y de trabajo donde dejaban morir a la gente de hambre, frío y penurias. El arqueólogo ha informado de que estas personas forman parte del campo de concentración y trabajo de las Arenas para mendigos y reincidentes, aunque no ha descartado la aparición de presos políticos en el transcurso de las labores de identificación. La teoría de Juan Luis Castro es que estos presos de edades comprendidas entre 15 y 75 años fueron abandonados por las autoridades franquistas a su suerte y arrojados tras su muerte a fosas excavadas en el antiguo cementerio de la Algaba entre 1940 y 1941. El director general de la Memoria Democrática, Luis Naranjo, ha asegurado que estas 144 personas exhumadas en la Algaba constituyen delitos contra la humanidad, por lo que sus muertes no han prescrito, añadiendo que se ha personado un juez en el lugar para la depuración de responsabilidades penales. Bueno, otro caso más de para ver qué era el franquismo, qué es lo que hizo y quién está mandando ahora, que son los hijos de, y que ponen todas las trabas del mundo, e incluso, como nombrabas la semana pasada, se ríen de las víctimas del franquismo.
No, se burlan,
Y donde la pseudociencia biologicista, que no biológica, estudiaba el supuesto gen del comunismo, o sea, el origen genético de determinadas, según ellos, desviaciones sociopolíticas. A recaudo los estudios de, por cierto, de un psiquiatra de Vallejo Nájera, el padre que debe ser bisabuelo ya, o tatarabuelo, pero quiero decir el padre porque había el psiquiatra padre e hijo, ¿no? Pues Vallejo Nájera, el del grupo Planeta. Bueno. Ahí estamos.
Y antes de pasar una canción, una noticia que no quiero dejar de dar, que no tiene nada que ver con este tema, pero sí es un caso de derechos humanos, claramente, que es que 200 extremeños mueren al año por no poder calentar su casa. El anticiclón se prolonga sobre la región y deja estas semanas unas temperaturas con heladas generalizadas en un territorio con la renta económica familiar más baja de España y una de las tasas de paro más altas. Cuando acabe el invierno, allá por marzo, 200 extremeños, en su mayor parte de edad avanzada, habrán muerto por enfermedades asociadas a la incapacidad económica para mantener una temperatura confortable en su casa. Bueno, mueren de frío o de enfermedades de neumonías o pulmonías que pueden pillar a raíz de que no pueden tener la temperatura adecuada. Y bueno, esto hay que relacionarlo, ¿no?, con este compadreo ya que hay entre el gobierno de España y el anterior del PSOE con las eléctricas, los 3.000 millones que les han perdonado, el constante aumento de la tarifa año tras año, ¿no? Eso sumado al empobrecimiento poblacional producido por las políticas económicas, ¿no?
Por cierto, no sé. Donde la tasa de empleados llamados públicos, que no son tales, o sea, funcionariado, empleados de la administración, es la tasa más alta de España, lo que rompe bastante el mito de estatalización igual a bienestar social o igual a redistribución de la riqueza entre la población, o sea, nada de eso. El Estado, siempre lo decimos, no es una maquinaria, no de redistribución social, sino de traslado de recursos de la sociedad a los centros de acumulación. Entonces,
bueno, ha salido el informe, ¿no?, esta semana, de que el 1% más rico del planeta consume el 10% más rico consume tiene la misma cantidad de riqueza a nivel monetario, siempre esto se mide, ¿no?, en divisas, pues que el resto de la población mundial, ¿no? Creo que son 70 millones.
El patrimonio del 1% de los más ricos del mundo superará, sí, en 2016 al del 99% restante. Bueno, estos son los datos que ha sacado Oxfam días antes del Foro Económico Mundial de Davos. Y según su estudio, la parte del patrimonio mundial en manos del 1% de los más ricos pasó del 44% en 2009 al 48% en 2014 y superará el 50% en 2016. Esto es, 72 millones de personas tendrán más patrimonio que casi 7.200 millones.
Bueno, patrimonio, dinero, yo decía divisas, bueno, también
en propiedades
inmuebles, etcétera, etcétera, ¿no? En propiedad privada. Bueno, este es el mundo, ¿no?, capitalista, este que nos quieren vender, democrático, ¿no?, que nos quieren vender día tras día los promotores del régimen o del sistema mundial, ¿no?, que esto es una democracia, que la gente vive en libertad y todas esas monsergas, ¿no?
Y estos son los que meten miedo ante posibles cambios, que no serán grandes cambios, como puede ser Syriza en Grecia o puede ser Podemos en España. Están metiendo miedo y están moviendo todo para que la gente pues tenga más miedo, pues entrar en... Que yo creo que un poquito la doctrina del shock pues empezó un poquito en Francia con los atentados que tuvimos, que hablamos la semana pasada. Es entrar en shock a toda la población europea, que es la que mantiene, bueno, junto con Estados Unidos, Australia, Japón, quien mantiene el sistema económico mundial en este bloque capitalista, y nos están metiendo pues la doctrina del shock, entrar en shock y que no veamos posibilidades de cambio, porque necesitamos a este papa estado que sabe muy bien lo que necesitamos.
Sí, sí. Ahora hayan yihadistas y riesgo de operaciones en Grecia, justamente, o sea, en un contexto en el que la gente puede votar por un cambio que, por más tímido que sea, por lo visto para ellos, pues no es tan tímido.
Bueno, Samaras, está... en el mismo vídeo de publicidad que se hace, pues habla que Syriza quiere abrir a todos los emigrantes ilegales en los cuales se van a colar.
Claro, o sea, están promoviendo el voto del miedo, claramente, en contra del cambio. Bueno, ya se ve. Mientras, bueno, los datos que dais de la concentración de la riqueza, y Patricia Botín hace ampliación de capitales para satisfacer a los acreedores. Y eso demuestra que, bueno, en medio de la llamada crisis, pues ellos siguen aumentando su volumen de capital y captando socios inversionistas y demás, ¿no? Y bueno.
No, pero que no es una crisis. ¿Cuándo aprenderá la gente? Es que lo has dicho tú antes. Lo que hace el Estado es trasladar, ¿no? La riqueza de la población, trasladarla a un núcleo de concentración económica, ¿no? Es un robo, ¿no? Lo que han hecho con el rescate bancario, de quitarle a la gente el dinero de los impuestos que supuestamente debería ir a los servicios públicos para dárselos a entidades privadas. Y luego te pasan la deuda a ti, ¿no? Eso es, para mí es una estafa. Eso es como si un vecino mío se compra un piso y me pasa a mí la cuota. Bueno, toma, ahora la pagas tú. Y encima le tengo que pagar a él. O sea, es eso. Nos han pasado la cuenta. Y la tenemos que pagar durante siglos, porque aparte la estafa también viene por parte de... Esto están enlazados con los núcleos de poder financiero mundiales que mantienen a los pueblos ahogados, ¿no? Y controlados mediante la deuda, ¿no? Entonces esto ya lo tenían previsto, ¿no? Tú pides el dinero que luego se la pasamos a la gente y ya los tenemos pillados por los cojones durante décadas, porque con los intereses que ponen es imposible que un país cada vez más empobrecido pueda hacer frente a la deuda, ¿no? Ya lo han dicho incluso economistas de estos de pizarra, que son los que tienen la solución para todo, que salen en estas épocas de confusión, ¿no? Economía, la gente no sabe muy bien qué es lo que está pasando económicamente, salen los con sus flechas, sus gráficos, ¿no? Explicándolo todo y tal, y salen las tertulias. Pero ya lo han dicho más de uno que las deudas son imposibles de pagar, que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial se le perdonó un 60% de la deuda que le habían dejado para reconstruir el país, que es imposible de pagar, y que Grecia no puede pagar la deuda y España tampoco. Entonces es que o acabamos todos en chabolas, ¿no? Que lo que
o Estados
pretende,
Unidos, que
pretenden, ¿no?
Que acumula una deuda de 10 veces su PIB ya, y que sin embargo va a gastar para 2015 10 veces más en presupuesto militar y gasto de guerra que Rusia, y el triple de China. El gasto de Estados Unidos va a ser el triple de China, teniendo en cuenta la diferencia de trayectoria económica actual entre Estados Unidos y China. Y luego te hablan de belicismo, y luego te hablan de las sociedades militaristas frente a las sociedades pues democráticas, posmilitaristas y tal. Y bueno.
Bueno, vamos con una canción.
Pues que... sí, hoy creo que no podía ser otro tema como recuperar la canción de la banda trapera del río Ciutat Podrida. Ya hemos estado hablando de Ciutat Morta.
Tan portas la nitila, po.
Entonces, pues bueno, yo creo que es el tema, y bueno, que esta ciudad podrida la tenemos que ir cambiando día a día con nuestra lucha, aunque estamos sujetos a todo tipo de montajes y de represiones, cambios de código penal y tal. Pero bueno, esto forma parte de la misma podredumbre, todo esto que intentan hacer. Y bueno, pues un abrazo fraternal a Rodrigo Lanza y a todos los que sufrieron este montaje del 4F. Un recuerdo para Patricia Heras. Y nada, que aquí ni olvidamos ni perdonamos. Continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial Autogestionada de Barcelona. Recordar que para la permanencia de este medio libre que llevamos 24 años en antena, pues es indispensable un poquito el apoyo de todas. Pues tanto si os apetece realizar algún programa aquí en la emisora, como si queréis haceros socios, socias, colaboradoras, podéis escribir un mail a contrabandaradio@contrabanda.org y ahí pues nos ponemos en contacto y bueno, pues vemos cómo podemos colaborar. Y nada, vamos ya con los 20 minutos finales de programa. ¿Alguna cosita?
Bueno, una noticia muy breve. Rusia y China lanzarán en 2015 su agencia de calificación alternativa. ¿Alternativa a qué? A las mal llamadas agencias internacionales, a los mal llamados mercados financieros, que son en realidad agencias al servicio de Estados Unidos, Moody's, Lynch, Baird, Standard & Poor's. Recordemos que cuando Estados Unidos, pues tradicionalmente emite deuda, coincide ese punto de emisión de deuda estadounidense con una rebaja en la calidad, digamos, en concepto de estrellas o en concepto de AES, de la deuda a la venta por parte no solo de los países emergentes y del mundo emergente, sino de Europa. Con eso Estados Unidos consigue pues que los mercados internacionales se desinteresen de la compra de deuda de los económicamente competidores. Por lo tanto, son sus propias agencias las que comprarán y a unas condiciones pues muy favorables para ellos, porque no hay competidores en cuestión de compra de deuda y se aseguran de que también les compren a ellos, porque rebajan la calidad de la deuda emitida por otras economías, ¿no? Entonces, para evitar todo esto, pues lanzarán Rusia y China el Universal Credit Rating Group. Se trata de invertir la tendencia a asignar un riesgo alto al crédito a los países emergentes, bueno, lo que hemos comentado también a Europa. Mientras Estados Unidos debe 10 veces su Producto Interior Bruto, pero tiene crédito a fondo perdido por parte, pues, por ejemplo, del FMI. Y bueno, esta noticia llega mientras se recrudecen los enfrentamientos que se reanudaron hace unas semanas en el aeropuerto de Donetsk. Y donde, según la agencia de noticias que consultes, pues el gobierno de Kiev se aclama haber conquistado el aeropuerto, los llamados prorrusos se reclaman de lo mismo, y donde esto sí que es un hecho, pues la aviación de Kiev tomó por milicianos lo que eran sus propios soldados que se batían en retirada y les autobombardeó, digamos. Y bueno, mientras Poroshenko, por ejemplo, presidente ucraniano, es cuestionado en Suiza, fue a dar unas conferencias en Zúrich y parte del aforo le llamó asesino de niños, mientras otros, sus partidarios, enarbolaban banderas ucranianas y le defendían. El jefe de la diplomacia suiza que invitó a Poroshenko a Zúrich dice que Suiza está volcada en apoyar la solución política al conflicto y que su programa de cooperación bilateral con el gobierno ucraniano se ampliará hasta alcanzar los 100 millones de dólares durante este año. El portavoz de Putin, mientras tanto, responde en entrevista al periódico Argumenti Facti y, bueno, habla del doble discurso occidental que agrava la crisis, mientras Rusia aporta a las poblaciones amenazadas y en curso de ser víctimas de limpieza étnica, pues les aporta carbón, electricidad, ayuda humanitaria. Dice el jefe, bueno, el portavoz de Putin, que Occidente presenta tendenciosamente a Putin como parte del conflicto, cuando Rusia no es parte del conflicto. Rusia ha reaccionado a una embestida utilizando al neonazismo por parte de Occidente. Y, bueno, que la intención de Occidente es aislar a Rusia en lo político, asfixiarla en lo económico, intentar derrocar no solo el gobierno, sino el sistema de acumulación ruso actual, que intenta no ser dependiente respecto de los inversionistas occidentales, o no tan dependiente, que Ucrania, Crimea o lo que sea son pretextos. Y añade el portavoz de Putin que solo el diálogo interno resolverá el conflicto. Es muy importante la utilización de este término diálogo interno, porque está diciendo que es algo que pertenece a es poner vías de solución al conflicto, que es una responsabilidad que pertenece a Ucrania, pero que Rusia pues está también se considera se considera parte de Ucrania, ¿no? Considera parte de la población ucraniana como también población propia y bueno, y que Kiev no tiene ninguna voluntad de diálogo. Dice textualmente: el uso de la fuerza es un callejón sin salida, y apela al diálogo entre Kiev y las regiones. La fuente de información de donde he extraído estas noticias es Rusia 24.
Bueno, ahí está el tema de Rusia, que como dices tú, ¿no? A pesar de que la Unión Soviética ha dejado de existir, Rusia sigue siendo un país que no entra en el juego económico occidental, ¿no? En términos globalizadores, ¿no? No se han podido meter como pretendían los grandes núcleos de poder económico estadounidenses y europeos. Pensaban que una vez desmembrada la Unión Soviética se iban a poder meter hasta la cocina, y no ha sido así. No, Rusia sigue siendo, aunque ahora es un país absolutamente capitalista con sus magnates y sus aristocracias y sus bolsas de pobreza, pero la economía occidental no ha podido penetrar como hubiesen querido, y ahora están intentando sacudir el árbol para meterse, ¿no?
Hubo el intersticio de Yeltsin, por ejemplo, y ahora, lejos de la imagen que intentan vender respecto de que Rusia es una especie de monolito en el que la burocracia putinista, digamos, es la que organiza y es la que distribuye los roles en materia económica para cada funcionario, para cada cuadro profesional, esa imagen de monolitismo y de camarilla, digamos, hasta cierto punto tampoco es cierta. O sea, por ejemplo, quien regenta la bolsa de Moscú es un tío así joven, bueno, educado en Estados Unidos y tal, muy pro Maidan, y el, quiero decir, Putin no ha tenido todavía el poder suficiente como para meterle mano a este tío, lo cual significa pues cierta polifonía, y que la oligarquía rusa pues está, bueno, pues en, hay diversas fracciones que se enfrentan entre sí, porque si no, sí que es verdad que a este hombre lo hubieran destituido. Y, bueno, apareció junto a Bernard Henry Levy en Maidan, por ejemplo. Bueno, no es la cosa como tan monocolor como la pintan en Rusia, ¿no? Tampoco lo es en Irán, por ejemplo, donde también hay un duelo de poderes entre fracciones importantes, pero donde presentar la cosa en términos de camarillismo permite a Occidente pues contar a las opiniones públicas internas que eso es una dictadura, ¿no? Pero realmente no.
¿Alguna información?
Pues sí, bueno, la gente de la adhesiva de aquí de Encuentro México-Cataluña, que está aquí en Barcelona, nos ha hecho llegar un comunicado sobre la represión del gobierno mexicano a San Sebastián Bachajón. Después, quizás si hay tiempo, hablemos algo de Ayotzinapa, porque continúa todo igual. Y nada, pues el comunicado es: el 21 de diciembre de 2014, compañeros y compañeras del ejido Seltal de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, en Chiapas, recuperaron sus tierras, del que habían sido despojados de manera violenta el 2 de febrero del 2011. Sin embargo, el 9 de enero del 2015 fueron nuevamente desalojados de manera violenta aproximadamente por 1.000 efectivos de la Policía Federal y Estatal, con un saldo de varias personas heridas. La comunidad de San Sebastián Bachajón lleva años defendiendo su territorio de los planes empresariales por establecer el control y explotación de esas tierras dentro del proyecto Mesoamérica, Plan Puebla-Panamá, para implementar supuestos planes de desarrollo. El ejido es una zona de interés cultural y ambiental donde se encuentran las cascadas de Agua Azul, abundantes áreas naturales y sitios arqueológicos que se pretenden incluir en el centro integralmente planeado Palenque, que promueve un turismo de élite en el estado de Chiapas. Desde Barcelona denunciamos las violaciones a derechos humanos que han sufrido los y las compañeras adherentes a La Sexta y simpatizantes. Exigimos el alto al hostigamiento a las comunidades y el despojo que realizan los tres niveles de gobierno. Que se respete el derecho de los pueblos y las comunidades a la autodeterminación de su territorio. Se debe acabar con las agresiones policiales y paramilitares. No al despojo de la tierra y de los territorios indígenas. Basta de hostigamientos a las comunidades y a los pueblos zapatistas y simpatizantes. Y este es el comunicado de la adhesiva Espai de Trobada y Acció de Barcelona.
Bueno, con respecto a los 43 normalistas desaparecidos, es decir, que los familiares están recibiendo amenazas por parte de la policía, ¿no?
Pasado 12 de enero, los padres, familiares y amigos hicieron un mitin frente a un cuartel militar del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en Guerrero, ya que las últimas pesquisas es que pues es la participación directamente del ejército en la desaparición o en la connivencia con la desaparición y asesinato de, bueno, supuesto asesinato, todavía no hay cuerpos, de los 43 normalistas. Y bueno, pues se hizo la denuncia de complicidad de los militares y de las fuerzas federales en la desaparición de los estudiantes. Respuesta de los uniformados, pues fue cargas con porras, gases lacrimógenos y golpizas que dejaron lastimados a 3 padres de desaparecidos y 3 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, algunos con lesiones graves, como es el caso del estudiante Omar García, con riesgo de perder su ojo izquierdo. Se manifiestan y reciben más hostias. Es lo que tiene como respuesta ese gran
es que no tienen respuesta.
País democrático no llamado tiene, México, el, donde el gobierno, se respeta todo.
El gobierno no tiene respuesta porque seguramente está metido hasta las cejas. Entonces, claro, no tiene respuesta. La única respuesta es encubrir, intentar desviar, ¿no?, la culpabilidad hacia otros, ¿no? Agentes que
locales, abusos de poder, sí, tal, pero
sí. Haber sido, pero es que el gobierno central está metido hasta las cejas, yo no tengo ninguna duda, y aquí está la prueba, ¿no? Esta gente que encima tiene hijos desaparecidos, la angustia que deben tener, ¿no? Lo que reciben como respuesta es, ¿no?, represión, amenazas.
Bueno. Con respuesta o después declaraciones, ya sean de ciertos periodistas o de ciertos políticos, de que ya cansa tanta movilización por los 43 normalistas.
Ah, bueno, que se dejen de movilizar.
Sí, ¿no? Sí, que ya han,
qué molesto,
han tenido, ¿no?, su espacio y que ya se callen ya.
Qué molesto, ¿no? Tienen un hijo desaparecido y no paran de protestar. Esto es...
Pues esa es la respuesta que dan desde ciertos medios de comunicación y ciertos... Pues el hijo o la hija del Peña Nieto, pues también alguna cosa ya, que se dejen ya de hablar de esto, ya han tenido su espacio, ya es suficiente. Pues bueno, si esta es la contestación que tienen desde los poderes, pues bueno, hasta que...
Gobierno democrático, todos, gobierno democrático según Europa.
Donde los haya.
Donde los haya. Según aquí, ¿no?, los promotores de la democracia, ¿no?, los mensajeros de la democracia, México es una democracia. Decir, bueno, antes de pasar a la agenda, ¿tenéis algo? ¿Hablar algo de Argentina?
De
lo que ha pasado, bueno, asesinato.
¿Suicidio o asesinato?
Bueno, un fiscal apareció muerto, que parece que tenía información, dicen, sobre la supuesta vinculación del gobierno Kirchner o
de Cristina.
Cristina Kirchner con los atentados de la AMIA, de la Mutual Judía, en el año 94 en Buenos Aires. Bueno.
Bueno, eso sí que decir ya es que la lista,
antes de este suicidio guión asesinato turbio de este, bueno, sospechoso suicidio de este fiscal, Cristina Kirchner había dicho que había una conspiración sionista para derrocar al gobierno de Argentina por sus acuerdos con Irán, acuerdos comerciales políticos con Irán.
Bueno, y por el discurso, el gran discurso, o sea, todo hay que decirlo, o sea, a mí, aparte del personaje, ¿no?, que no es que yo le tenga una filia especial, pero el discurso que hizo Cristina Kirchner en la Asamblea General de la ONU en relación a Siria, bueno, es que hace palidecer cantidad de discursos de la llamada izquierda internacional, etcétera, o sea, señalando punto por punto quiénes eran los responsables de la crisis siria, la misión israelí, los intereses israelíes en todo esto. Esto supongo que no se lo perdonarán.
Bueno, yo tengo que decir que estoy un poco descolocado, no tengo todos, me pasa como con los ataques de París, no tengo todos los elementos como para asegurar a ciencia cierta qué es lo que pasa.
Bueno,
en este caso,
pero hay un elemento importante.
Yo no voy a hacer, sí,
perdón,
sí,
no, o sea, un elemento importante, sí, que en, por ejemplo, en los atentados de la AMIA, en la mutualidad judía argentina, todos los, o sea, era un núcleo, digamos, que políticamente se había alineado con el sector multilateralista o las llamadas palomas dentro del sionismo, y todos los judíos muertos allí tenía una afiliación política clara en el seno de la brecha que hay al interior del sionismo. O sea, es posible que fuera un atentado de otra fracción del sionismo,
bueno,
contra ellos.
Bueno, con respecto a esto, quiero decir que yo no soy kirchnerista, vaya por delante esta aclaración, pero puede ser una maniobra para desestabilizar al gobierno de Kirchner, ya que a cierta parte de la oligarquía argentina le tiene ganas, hay todo, hay que decirlo. nosotros la izquierda, la verdadera izquierda, somos muy críticos con el gobierno de Kirchner, pero sí que ha hecho algunas cosas que han incomodado a cierta parte de la oligarquía o a toda la oligarquía argentina. Se ha enfrentado a Estados Unidos con el tema de los fondos buitre. Bueno, hay algunos elementos que pueden llegar a pensar que puede ser una conspiración para desestabilizar el gobierno, pero también hay que decir que, bueno, yo como no soy kirchnerista, también puedo sospechar que esto también puede ser una excusa del gobierno para...
Pero de momento yo lo que veo es el ataque que ya se ha hecho desde todos los más media de aquí del Estado español, criminalizando, buscando el acoso a la Cristina Kirchner.
Bueno, y...
Vale. O sea, pero es que me parece muy fuerte que se le acuse de posiblemente lo de la AMI.
De connivencia con los servicios iraníes que acusan, bueno, de haber puesto...
Pero eso ya, o sea, a nivel simbólico es como ya quedarse sin ningún argumento y decir, mira, o sea, en el mapa del eje del bien y del eje del mal, estos son de, o sea, es, no sé, poco bueno, más o menos sacar el fantasma de siempre, ¿no?
Ya, y bueno, siempre cuando yo he leído un informe donde se vincula la CIA con detrás de los atentados de la AMIA, o sea, si está la CIA de los atentados de la AMIA y hay un complot para estabilizar el gobierno argentino, no sería nada extraño. Ahora vamos también a poner la otra parte, ¿no? El gobierno de Kirchner tampoco voy a ser yo quien lo defienda, y también puede que haya un interés por parte de Kirchner de montar una conspiración, una contra ella para hacerse la víctima,
para justificar la represión,
para justificar la represión, claro, interna y tal. Eso también puede ser una contra conspiración, ¿no? Me invento una conspiración contra mí, me hago la víctima para fortalecer a mi entorno, ¿no? Fijar posiciones porque Kirchner, por claro, supuesto, la izquierda,
porque la situación social está en deterioro,
está en
también
deterioro, hay represión, hay, bueno, ya ves, como en todos los países se cuecen habas, ¿no? Si tiene un aparato represivo, ¿no? A su servicio, que está, bueno, la policía sigue matando, bueno, en fin, ¿no? Hay todo un aparato represivo. Entonces, bueno, también puede ser también un montaje por parte del gobierno argentino. Yo no tengo todos los elementos como para, digamos, tomar posiciones de forma definitiva, pero las dos son posibles. Los dos escenarios son absolutamente posibles, ¿no? Si la CIA estaba detrás de los atentados de la AMIA, es muy posible que haya una especie de conspiración para estabilizar el gobierno argentino por el caso de la deuda externa, los fondos buitre, pues, y sobre todo, ya le he dicho, la oligarquía argentina quiere acabar con el gobierno de Kirchner porque hay algunas decisiones que no les han gustado. Por otro lado, el gobierno de Kirchner no es ninguna maravilla, tampoco es que sea un gobierno marxista, leninista, es un gobierno capitalista, pseudo socialdemócrata, con su aparato represivo, que ahora está ajustando como pasa en España, está poniendo un poco el pie en el acelerador. Entonces también puede ser un montaje por parte del gobierno para hacerse, ¿no? No parecer verdugo, sino víctima. Entonces, bueno, en ese sentido yo... como me pasó en los ataques de París, ¿no? Que tampoco tenemos muy claro, ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? Sabemos a quién beneficia, pero no tenemos, ¿no? Con todo este escenario de la confusión en la que estamos, es muy difícil, ¿no? Aseverar con absoluta rotundidad quién fueron los responsables de los ataques de París. Pero...
Nombrarte sobre otra de las consecuencias de los atentados de París es que el ejército también está en las calles de Bélgica ya. O sea, ya es Francia y Bélgica que han sacado a su ejército a las calles. Interesante.
Bueno, Francia está en estado de guerra.
Sí,
está
por eso.
Absolutamente en estado de guerra, ley marcial, ¿no? Pues supongo que no se podrá, habrá toque de queda y no es estado de guerra.
Vamos con agenda, que quedan 5 minutillos. Para el viernes 23 de enero, manifestación por la libertad de Leonard Peltier, Mumia Abu Jamal y todos los presos políticos de aquí, de Estados Unidos. La manifestación saldrá a las 6 de la tarde desde la avenida Gaudí con la calle Industria. El viernes 23 de enero también hay un cenador benéfico del club de boxeo de Casa de la Montaña y charla sobre Alfon de Vallecas. A partir de las 8 de la tarde, la cena benéfica, y después antes del cenador habrá una charla con Alfon, donde Alfon nos informará de su situación. Alfon es un joven de Vallecas implicado en luchas sociales y del barrio durante la vaga general del 14N y que le ha caído una condena de 4 años de prisión. Pues Alfon estará este viernes 23 de enero en la Casa de la Montaña, en la avenida Santuario de San Josep Oriol, San Josep de la Montaña 31-35. Para el sábado 24 de enero, concierto solidario Operación Pandora, con músicas Interminabaes, para Viajem, Cúter, Tuareg, Talibán Junior, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Centro Social Autogestionado La Rampa, en la calle Joan Riera número 17 del Metro Canyelles de la línea 3 o Llucmajor de la línea 4. Entrada solidaria de 3 euros. Para el domingo, en Madrid hay una manifestación no a la ley Mordaza, no a la reforma penal. Pues bueno, hoy se está tramitando esta reforma del Código Penal en el Congreso, y en Madrid, pues a partir de las 12 del mediodía, manifestación Sol, Plaza de las Cortes, contra la represión, no a la ley Mordaza. Y dentro de del apoyo a las encausadas por el efecto Cambies, este domingo 25 de enero a las 11:30 habrá una cercavila que saldrá desde Cambies. A las 2 de la tarde habrá una paellada popular en la Plaza Málaga, la plaza que queda arribita de Coches de Sants, y a partir de las 4 de la tarde, concierto. Y la última semana de enero comienzan los juicios y concentraciones solidarias con los más de 80 encausados dentro del efecto Cambies.
Comunicar las condolencias que el Comité Antiimperialista de Cataluña da a las víctimas del atentado israelí en territorio sirio. Lanzaron varios proyectiles, bueno, hay informaciones contradictorias si fueron proyectiles lanzados desde el Golán ocupado hacia territorio sirio o fueron helicópteros lanzados y posteriormente operaron sobrevolando dicho territorio. 6 miembros de Hezbollah muertos y un general asesor iraní internacionalista con la resistencia siria frente a las bandas imperialistas, también asesinado por los israelíes. Y bueno, se ve un poco claro, ¿no? Mientras en Occidente están con el circo del yihadismo falsificando al mujahidín en la imagen del yihadista e inventándose un paraenemigo que da legitimidad a Israel para entonces, en nombre del choque de civilizaciones, atacar con impunidad, pues ya se ve que a los auténticos enemigos de ellos sí que les matan, mientras que a los supuestos enemigos yihadistas les dan cobertura en Israel, les sanan, les curan y los tienen en el Golán a su amparo, mientras ellos desde el Golán también atacan a Siria. O sea, bueno, condolencias.
Y recordatorio, 24 aniversario de Contrabanda FM, el próximo viernes 30 de enero. A las 7 de la tarde habrá una charla sobre la ley Mordaza y la libertad de expresión, donde participarán Andrés García Berrío, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y participará gente de Radio Ronca, Radio Resaca, Línea 4 y de Contrabanda. Esto será a las 7 de la tarde en el Casal Pou de la Figuera, en la calle San Pere Més Baix, número 70. Y después, lo que es la fiesta en sí, Noche Balcánica, en el Palau Alós, a partir de las 8 de la tarde, con Gypsy Croquettes Quartet y Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra Quartet. Pues nada, ahí nos vemos, y otra forma de colaborar con Contrabanda y de vernos todos y todas.
Bueno, llegamos al final. ¿Algún comentario final para acabar?
Pues bueno, únicamente gracias por haber escuchado una vez más el programa. Ha llamado un oyente ya fuera de tiempo, pero que dice que la escucha a través de internet es excelente. O sea, el sonido llega muy, muy puro, digamos, y bueno, adelante Contrabanda.
Bueno, nos alegramos de que haya una buena, digamos, una buena emisión.
Sí. No siempre es así. Escuchar.
No siempre es así, a veces tenemos problemas técnicos. Bueno, es lo que tiene de ser una radio libre, ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? No somos profesionales, no tenemos un servicio técnico a la carta, a sueldo, que nos solucione las papeletas al instante, ¿no? Bueno, la gente técnica la hace las cosas cuando puede, como puede. Y en el momento que tienen un rato libre, pues se pasan por la radio para solucionar cualquier problemilla. En este sentido, a veces, bueno, falla la emisión y tal. Y se tarda un poco en digamos, en en arreglar el desperfecto, ¿no? En solucionar el problema. Bueno, nos vamos a el fin de mes, crees que ve, sean inteligentes, la neurona atenta y nos encontramos aquí en Que Pasa Mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Agur.
Venga, salud y contrabando.
Salud y contrabando.